Buenos días. Habla Olaya Monteagudo, opositora y host de este podcast sobre la Constitución Española de 1978. En este episodio voy a hablar sobre una institución u organismo constitucional muy particular, la corona. Pero antes vamos a contextualizar un poco. En la Constitución Española de 1978 existe una marcada división de poderes, recordemos, poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como una importante división territorial que hoy día conocemos como el Estado de las Autonomías. Además, si bien el castellano es la lengua oficial de todo el territorio y la bandera es la roja, amarilla y roja, existen diferentes banderas y símbolos asociados, así como lenguas cooficiales en las respectivas comunidades según sus estatutos. Así, para establecer un contrapeso a esta diversidad, a esta división y a esta pluralidad nacional, en la Constitución se articulan dos instituciones específicas, particulares y singulares que buscan tanto dar un equilibrio como un sentido de unidad. Una es el Tribunal Constitucional, con un sentido eminentemente práctico que, entre otras cosas, unifica criterios de interpretación de la Constitución y resuelve, entre otros, conflictos que pueda haber entre administraciones territoriales. Y por otra parte está precisamente la corona, que en este caso tiene un fortísimo carácter simbólico. Bien. Al respecto, tal y como se decía ya en el título preliminar, la monarquía española es una monarquía parlamentaria, que se diferencia de lo que sería una monarquía constitucional precisamente en que la monarquía, o el rey mejor dicho, está apartado de las funciones de gobierno. ¿Y cómo es esto? Pues que para que los actos del rey tengan validez, es preciso que vayan acompañados de referendo de uno de los miembros del gobierno. Así, una de las frases que resultan muy útiles de memorizar para una exposición oral es: el rey reina, pero no gobierna. Bien, ¿cuál es la gran ventaja de una monarquía? Y tanto da que seamos monárquicos o republicanos. La gran ventaja de una monarquía siempre va a ser la estabilidad que proporciona. ¿Por qué? Porque siempre existe el mecanismo de la sucesión. Las monarquías son hereditarias. La sucesión está marcada y siempre ha de cumplirse que la corona nunca puede quedar vacante. De esta manera, la cabeza del Estado, el jefe del Estado, la figura visible del Reino de España, en este caso, siempre está ocupado independientemente de los vaivenes políticos o sociales que puedan acontecer. Y además, hay que tener en cuenta una cuestión muy relevante, y es que tal y como sucedía con el título preliminar, donde se define que España es una monarquía parlamentaria, como estamos hablando de la forma política del Estado, el título segundo tampoco se puede reformar sino por el procedimiento agravado, nunca por procedimiento ordinario. Para reformar el título segundo de la corona es necesario ir por el procedimiento agravado o completo de reforma constitucional. Bien. Hecha esta introducción, pasaré a la lectura del título segundo, dando comienzo a la parte orgánica de la Constitución y que dice tal que así. Título segundo de la Corona. Artículo 56.1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Punto 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que corresponden a la corona. Punto 3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Artículo 57.1. La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Punto 2. El príncipe heredero, desde su nacimiento, desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Punto 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Punto 4. Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Punto 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Artículo 58. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. Artículo 59.1. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Punto 2. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Punto 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas. Punto 4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. Punto 5. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Artículo 60.1. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado al rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Punto 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el todo cargo o representación política. Artículo 61.1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Punto 2. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Artículo 62. Corresponde al rey: a. Sancionar y promulgar las leyes. B. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. D. Proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. E. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. H. El mandato supremo de las Fuerzas Armadas. I. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. J. El alto patronazgo de las Reales Academias. Artículo 63.1. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Punto 2. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Punto 3. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Artículo 64.1. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución previa en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. Punto 2. De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Artículo 65.1. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. Punto 2. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Bueno, pues hasta aquí llega el título segundo de la Constitución. A partir de aquí voy a comentar qué significa todo esto que se acaba de leer. Y voy también a repasar algunas de las preguntas más frecuentes en una oposición, empezando por las atribuciones y competencias del rey. Creo que una manera bastante sencilla de poder memorizar algunas, caso de que tengáis una oposición con una exposición oral, es agruparlas en tanto en cuanto son atribuciones o funciones del rey con alguno de los poderes del Estado. Por ejemplo, algunas de las funciones del rey junto al legislativo son sancionar y promulgar las leyes o convocar y disolver las Cortes. En cuanto al rey con el poder ejecutivo, bien, pues propone al candidato a presidente y lo nombra tras la investidura, nombra o separa a los miembros del Gobierno y puede presidir el Consejo de Ministros a petición del presidente del Gobierno. Respecto al Poder Judicial, bien, pues la justicia se administra en su nombre y nombra, entre otros, al presidente del Tribunal Supremo, por ejemplo. Además, tiene funciones en cuanto a la representación exterior del Estado, especialmente con Latinoamérica, pero también es el jefe de las Fuerzas Armadas y quien nombra a los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Y cómo es posible que, si hemos dicho que el rey reina pero no gobierna, que tenga todas estas atribuciones, que pueda hacer todas estas cosas? Bien, pues por lo que ya hemos dicho, por el llamado refrendo. ¿Y qué es el refrendo? Bueno, pues es una condición de naturaleza jurídica por la cual los actos del rey no tienen validez sin ella, es decir, no tienen validez si no están refrendados, o lo que es lo mismo, si no están acompañados de una persona del gobierno o, en determinados casos, del presidente del parlamento, que asuma la responsabilidad por él. Por ello, se dice que el rey es inviolable en su persona e irresponsable en sus funciones, no en evadir a Hacienda. Bueno, ¿quién ha de refrendar? Como ya he dicho, generalmente un miembro del gobierno, el presidente del gobierno, ministro del ramo, en el caso de disolución de las Cortes Generales o en el caso de la investidura del presidente del gobierno por el presidente del Congreso. La forma más utilizada para el refrendo es la contrafirma. Por ejemplo, si el rey va a sancionar una ley y esta suele ir firmada bien sea por el presidente del gobierno, bien sea por el ministerio que ha preparado el anteproyecto. Pero el refrendo también puede ser tácito, por ejemplo, en actos institucionales, cuando vemos que el rey está acompañado por alguno de los ministros, o presunto, de tal manera que se asume que el gobierno cubre con su responsabilidad los actos del rey. Las excepciones a esto son que el rey puede disponer libremente de los presupuestos de su casa, así como nombrar o relevar libremente a los miembros civiles de esta, y este es el único poder que realmente le queda. Bien, vistas las atribuciones y competencias, y el refrendo también, podemos ya hablar sobre las funciones del rey. Y primero que todo, recordar que el rey es el jefe del Estado, cabeza visible, por tanto, del Reino de España, y tal y como dice la Constitución textualmente, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra, modera y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Y por tanto, sus funciones se pueden resumir tal que tiene una importantísima función simbólica de unidad y estabilidad, su función moderadora, en tanto modera el funcionamiento regular de las instituciones, y entre otros esto es porque tiene contacto con todas ellas, así como derecho a ser informado de los asuntos de Estado, y su función arbitral, que se caracteriza por la neutralidad política y pretende evitar bloqueos. Uno de los momentos en que esto se materializa de forma más visible, especialmente en los últimos años, aunque no siempre con el mismo resultado, es cuando el rey propone candidato a la investidura tras las consultas con los grupos parlamentarios. Se podría añadir a esto que el rey es garante de la Constitución y a tal efecto la jura, y como ya hemos dicho, su importantísima representación en el exterior. Y ya para finalizar nos quedan los temas de sucesión y refrendo, regencia. En cuanto a la sucesión, bueno, ya hemos hablado de que la Constitución pretende equilibrio y estabilidad con esta figura del rey. ¿Cómo? Pues precisamente a través de la sucesión y de la regencia, porque en ningún caso la corona puede quedar vacante. Y esta, de nuevo, es otra frase muy útil para una oposición de preguntas de desarrollo o bien de exposición oral. En ningún caso la corona puede quedar vacante. Esta es la corona, por tanto, hereditaria en los sucesores de su majestad, don Juan Carlos I, según un orden regular de primogenitura y representación. Esto es una de estas palabras que hay que aprenderse. Un orden regular de primogenitura y representación. Y va diciendo en la Constitución los órdenes a través de una fórmula medieval que, por cierto, dice aquello de que va primero el varón sobre la mujer. Cuestión que está pendiente de revisión para cuando se abra el melón de la reforma constitucional. Ya lo tiene en su lista el Consejo de Estado y parece ser que cuando los padres de la Constitución redactaron, añadieron esa fórmula medieval, esos 7 hombres, varones, pues no les debió de llamar mucho la atención. En fin, continúo. Al príncipe heredero se le denomina príncipe o princesa de Asturias, como en el caso actual, princesa de Asturias, su alteza real, la infanta Leonor, que ese es el título que lleva, y dada la genuina trascendencia de la monarquía en el orden constitucional, que como os decimos, la monarquía parlamentaria es el orden político definido en el título preliminar de la Constitución, es por tanto que es necesario un control de las Cortes sobre la sucesión. ¿Cómo? Bueno, pues ante ellas ha de prestar juramento tanto el rey como su heredero o el regente en su caso. Y cualquier cambio en la sucesión ha de resolverse por ley orgánica, como por ejemplo una abdicación. Esto es lo que ocurrió exactamente en el 2014. El rey emérito, don Juan Carlos I, abdicó y eso se hizo a través de una ley orgánica donde además se expresa al inicio las razones de su abdicación. Bien. Además, las Cortes pueden oponerse a un matrimonio de la Casa Real. Y por último, son las Cortes quienes resuelven dudas sobre la sucesión. ¿Cómo? Bueno, pues pueden proveer a un sucesor si quedaran extinguidas todas las líneas o pueden proveer a un regente o tutor. En cuanto a la regencia, bien, la regencia es la figura que ocupa la figura del rey, sin serlo, y por un periodo temporal siempre. Se ejerce por mandato constitucional y siempre en el nombre del rey, sin ser rey, en el nombre del rey. Por ejemplo, en caso de que fallezca el rey y el sucesor sea un menor de edad, la regencia pasa directamente al padre o a la madre del rey. Y en caso de que el rey esté temporalmente inhabilitado y esto fuese reconocido por las Cortes, el sucesor ocupa la regencia si éste ya es mayor de edad. Bien, sin embargo, la regencia también puede ser electiva. Ojo, dentro de la monarquía tenemos algo electivo y esto de nuevo es gracias a las Cortes, que pueden designar a 1, 3 o 5 personas para la tarea y además a un tutor para el rey, teniendo en cuenta que solo en sus ascendientes directos se pueden acumular los títulos de regente y tutor, esto es, un abuelo o una madre. Bien, y aquí es todo para las cuestiones que en principio quería hablar. Solamente añadiros todo el tema de la jura, que también puede ser a veces una pregunta de examen, y como habéis visto, el rey jura la constitución ante las Cortes, lo hace también su heredero al cumplir la mayoría de edad, y lo hace también el regente si lo hubiere. Así que, breve resumen de todo esto, el rey reina, pero no gobierna. ¿Por qué? Porque para que sus actos tengan validez siempre han de ser refrendados, 3 tipos de refrendo, la contrafirma, la más frecuente, el otro, el refrendo tácito y el refrendo presunto. Las funciones del rey, la simbólica, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, la función simbólica, la función moderadora, y la función arbitral, a lo que se puede añadir garante de la Constitución y su importante representación exterior. Y por último, recordaos que para poder reformar el título segundo de la corona, cuando se haga una reforma constitucional, es una reforma pendiente según el Consejo de Estado cambiar lo del varón sobre la mujer y ha de hacerse a través de una reforma por proceso agravado. Y esto es todo. Espero que no haya sido demasiado pesado, que os haya resultado útil, os haya ayudado a comprender. Os dejo en el blog mouchodivulga.com más notitas y también algún esquema, información complementaria y toda la bibliografía. Recuerdo, mouchodivulga.com, están disponibles en él todos los podcasts de los episodios y las entradas van por cada episodio con su información complementaria. Hasta luego, ciudadanos.